fight back when it's through. It's through. Fake the twist of both of you. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show you.
I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you feel it too.
Feel it too.
Waited on a line of greens and blues just to be the next to be with you.
Build out your confidence so you can be on top for once. Wake up, who cares about little boys that talk too much? I've seen it all go down. The game of love was all ring down. So come on, baby, come on over. Let me be the one to hold.
I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you feel it too.
Feel it too.
Waited on a line of
waited on a line. Yeah.
Just to be the next.
We can be together, baby. You can make my life worthwhile. I can make you start to smile.
Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo programa de 233 grados.
Twist of both of you. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show you.
I'm the one who wants to be with you.
I'm the one.
Deep inside, I hope you'll feel it too.
Feel it too.
Waited on a line of greens and blues.
Yeah,
just to be the next.
El programa cultural patrocinado por la Asociación Cultural Página en Blanco de Leganés. Este nuevo programa es la cuarta temporada ya del programa, con una estructura diferente pero una filosofía similar. Los osos estamos de vuelta. Que sirva de respuesta a todas las personas que comenzaban a preocuparse porque no subíamos nuevos programas a nuestro canal de iVoox, y para los que dejan comentarios poco constructivos escondidos detrás del anonimato de la red. Leemos noticias en prensa escrita, vemos noticiarios en televisión y sentimos que la sociedad evoluciona a un ritmo que nos deja despistados continuamente. Tenemos curiosidad y en este estudio nos hacemos preguntas sobre lo que hemos visto. Porque hoy vamos a hablar de la red y de las relaciones humanas, porque el concepto amigo, bueno, ha variado su definición según la generación a la que pertenece a la persona. Hoy hablaremos de las redes sociales, de influencers, de sexting y de todo lo referente a las mal denominadas, a estas alturas, nuevas tecnologías.
Bueno, pues a ver si esta vez ya podemos arrancar y esta vez funciona. Y mira que no es el micro de siempre, ¿eh? Que esto nos ha pasado alguna vez en otras temporadas con un micro verde, o sea, con un cable verde que venía este micro y que nos tenía locos, que es que nos ponía de los nervios. Y esta vez es un micro chiquitito, él parece que no va a hacer daño a nadie, negro, que no queremos ser racistas ni pero vamos, da miedo como si fuéramos xenófobos, desde luego. Bueno, pues en este nuevo programa, en este segundo capítulo de la nueva temporada de 233 grados, vamos a hablar sobre redes sociales, sobre internet, sobre cómo ha cambiado nuestra vida, porque es verdad que sí, yo creo que sería una de las primeras cosas que nos tendríamos que preguntar es qué estábamos haciendo un día como hoy, a lo mejor hace 20 años, Y digo 20 años porque en muchos casos Internet lleva más tiempo, pero se fue introduciendo y poco a poco hemos ido cambiando todas nuestras costumbres. Ahora mismo asumimos el comprar por Internet como algo mucho más normal o consultar cualquier cosa a través de Google, ¿no? Y hace años pues no se nos hubiera ocurrido. Yo me pasa viendo muchas veces películas de a lo mejor de los años 90 y se preguntan, pues ¿dónde sería esto? Y dices, cojo el móvil y míralo, con lo fácil que es, y se iban a consultar a una biblioteca. Yo es que, claro, ahora resulta raro, ¿no? Resulta estar rancio, pero es que ha cambiado mucho, ¿no?, nuestras vidas desde que está Internet. Por eso es un poco preguntarnos qué tiene de bueno, qué tiene de malo, y lo que no queremos es empezar hoy a pues hablar de trolls, de pues algo comentaremos, pero bueno, de trolls, de influencers que se suicidan y de meter miedo, ¿no?, con las redes sociales a la gente, sino simplemente cómo son nuestras vidas, cómo eran y qué notamos, ¿no?, de diferente, ¿no?, qué ha mejorado, y qué nos da miedo de lo que pueda cambiar todavía por delante. Y para eso yo creo que estamos hoy muy bien acompañados.
Sí, la verdad que sí. Tenemos a María Ángeles y tenemos a Pilar, dos amigas y colaboradoras del programa, que, bueno, las vamos a hacer aquí un poquito que hablen un poco de sus vidas con las redes, con sus amigos de siempre, amigos de en las redes, amigos de todo. A ver qué nos cuentan.
Uh-huh. Bueno, pues buenas tardes, Pilar.
Hola, buenas tardes a todos.
Que ya es tu segundo día seguido, ¿le has cogido el gusto?
Es mi segundo día, le he cogido el gusto, no os vais a librar de mí.
Y tenemos a María Ángeles, que yo creo que ha venido ya pidiendo su taza.
Yo creo que sí, que ya.
Yo, antes de decir buenas tardes, voy a reclamar la taza y si no, a lo mejor me voy. No, bueno, os voy a perdonar por esta vez, porque esto ha sido volver a lo habitual, a empezar aquí, que no funcionen los micros, a veros a nosotros, pasarlo mal y tal, y digo, por favor, que pase, si no, no sería esto.
Sí, sí, es verdad que ya es una vieja costumbre, a lo mejor lo hubieras echado de menos.
Sí, claro, estaba esperando que pasara.
Bueno, pues comentar un poco, uno de los cambios, ya lo habéis escuchado un par de veces, la semana pasada y esta, es la nueva canción, ¿no?, que comienza el programa, la nueva cabecera. Y además de esta canción, de este To Be With You, de este estar con vosotros, que es un poco nuestro espíritu, el estar juntos, el estar reunidos, aparte de esto, nos gustaría introducir al comienzo una frase, igual que teníamos antes, una frase justo antes de la música, y desde aquí os pedimos que nos digáis qué frase de película, qué frase de serie, qué palabras, qué diálogo podría ser interesante introducir con la filosofía de este programa. Pero esta vez no quisiéramos elegirla nosotros, sino tener el apoyo, tener vuestras opiniones y tener, pues por supuesto, vuestra decisión al fin y al cabo de qué es lo que tiene que sonar aquí al comienzo, cada viernes cuando comenzamos 233 grados. Tenemos algunas cosas más que contar, como esa experiencia que queremos comenzar desde hoy o desde mañana mismo, pero yo creo que lo vamos a contar más adelante según vayamos avanzando con las redes sociales. ¿Por qué no vamos a empezar ya el programa?
Vale, pues empezamos. Vamos a empezar con un artículo de Trevencias, que la autora es Pepa López, y es de agosto del 2018. Dice que, bueno, las redes sociales han cambiado el mundo. Lo que antes quedaba en un círculo reducido de amistades tangibles ahora se ha exponenciado hasta cubrir todo el globo. Hay quien tiene followers y likes procedentes de todos los rincones del planeta que engrosan sus redes de influencia en Facebook y llaman amigos a la ligera. ¿Pero eso es realmente amistad? Vamos a ver la definición de la Real Academia de la Lengua de lo que es amistad. Amistad es afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra persona, que nace y se fortalece con el trato. Entonces, bueno, yo os quería preguntar si vosotras, ¿cómo veis esto de la amistad nueva, la antigua? ¿Cómo?
Bueno, yo, a colación de esto, os voy a contar una experiencia que he tenido con una amistad, entre comillas, de Facebook, y yo creo que buena, además. Estoy prácticamente en todas las redes sociales, porque sí. Pero una de las primeras fue en Facebook, y jugando el típico jueguecito de la granja, aquella que había que regar y que tenías amigos en todas partes que te ayudaban si tú no estabas y demás, conocí a una señora pues mayor, lo que podemos llamar mayor, 70 y tantos años, de Costa Rica. La mujer, la verdad, un encanto. Cada vez que en los cumpleaños te preguntaba qué tal estabas, no sé qué, hablaba de temas como muy, muy cercanos. Era una señora que siempre estaba preocupándose. Oye, hace mucho que no juegas, ¿estás bien? ¿Has tenido algún problema? Tal cual. Siempre estaba ahí y terminas uh-huh. hablando con ella de cosas. De hecho, yo cuando la comunión de mi hija, hasta le mandé fotos porque ella me mandaba fotos de sus nietos. Todo muy normal. Y de repente no pregunta nada, no cuenta nada, no dice nada y había muerto. La señora había muerto. Uh-huh. Y yo no la conocí de nada, pero la verdad es que lo sentí bastante y me dio mucha pena. Yo no tenía una amistad real con ella, pero sí que tenía una amistad virtual y yo lo sentía como una amistad y me dio muchísima pena cuando falleció. Me enteré por eso, porque buscando ya las redes y demás, esta señora se dedicaba a algo también un poco de tema de política en su país y demás, y salió en bastantes noticias que había fallecido de un infarto. Por eso no... Uh-huh. Entonces, no es una amiga, pero sí que sientes una amistad, entre comillas, por una persona a la que no conoces.
Bueno, a mí también me han pasado varias historias, no de momento con ese desenlace tan fatal. Triste, fatal, pobre mujer, pero sí es verdad que en principio yo todas las redes, como dice María Ángeles, no las toco. Yo toco Facebook, WhatsApp y poco más. Lo del Twitter a mí me sobrepasa. Yo con mi Facebook tengo más que suficiente, ¿no? Pero sí es verdad que primero me ha acercado a gente, a amistades de hace muchos años que no las veía, que viven lejos, que de vez en cuando recibías un crisma por Navidad y que incluso en la distancia, pues poco a poco ibas ya dejando de llamar, perdías el teléfono, había una mudanza, ya no tenías la dirección de esa casa, ¿no? Y a través de Facebook retomas esa amistad. Oye, ya ha llegado una amistad de fulanita de tal. Y se te abren los ojos como diciendo, la he vuelto a encontrar. Y es una alegría, es como quien dice, es que te he encontrado por la calle, pero qué alegría volver a verte, María Ángeles. Es que hacía muchos meses que no te veía, ¿no? Pues algo así, ha sido una experiencia y bueno, pues seguimos, claro, por supuesto, viéndonos por Facebook, porque bueno, vive lejos, vive en Huelva y yo vivo aquí en Madrid, en Leganés, y ha sido pues una experiencia muy, muy, muy positiva, ¿no? Y luego he tenido otra experiencia, que además creo que María Ángeles también está en ese mismo grupo, Los Ministéricos del Tiempo.
Sí, sí.
Una de nuestras series favoritas. Sí.
Que tendrá nueva temporada.
Sí, empiezan ahora primicia, que esta mañana me lo ha dicho Juan Gea, uno de los protagonistas, que somos amigos en las redes sociales. Juan Gea me ha dicho esta mañana que empezaban a grabar en noviembre. Con lo cual, Ministéricos, todos que estáis esperando, sí, ya pues será para el año que viene, ¿no?
Genial.
Qué bien. Así que muy bien, muy bien. Bueno, pues yo tengo contacto con los ministéricos, con algunos, y he llegado a hacer realmente amistad. Y están al otro lado del charco, uruguayos, argentinos, y todos los días, si no nos damos un like o no nos comentamos alguna noticia o algún meme que hemos visto que nos ha gustado, es como que nos falta algo. Hoy no me ha dicho nada. Oye, bien, estáis bien y tal. Y la verdad es que sí, que es interesante, es bonito. Algún día me gustaría ir a Uruguay a ver a Gabriela, porque creo que es un país precioso. Pero bueno, ojalá, ¿no?, que esa distancia tan corta en las redes, ¿no?, pues pudiera ser efectiva.
Sí. La verdad que sí. Pues os voy a hacer, bueno, algunas preguntas. Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Amistad, pues una psicóloga, María de la Cruz Salazar Bello, miembro de Salus Podi, psicóloga en la consulta Símbolo, bueno, pues hizo una pequeña entrevista y yo os quería preguntar algunas preguntas que he sacado de esta entrevista. ¿Influye la amistad en el bienestar mental?
Yo creo que sí, por supuesto.
Positivamente.
Mucho. A ver, cuando la amistad es una amistad que no te está todo el tiempo, ay, qué mal estoy, qué penita, que mira lo que me está pasando, mira, no sé qué, pero puede pasar eso tanto en la amistad virtual como en la amistad real. Sí. Lo normal es que una amistad influya positivamente. Yo creo que sí, siempre te puede afectar sus problemas y demás, pero bueno, también entra dentro de lo que es una amistad, ¿no? El saber ayudar a una persona cuando lo necesita.
Sí, para lo bueno y para lo malo. Claro. Siempre hay que saber distinguir los... ¿Cómo se llaman estos que absorben la energía? Los vampiros emocionales. Claro, claro, tanto en la red como en persona. Mira, mira. ¿No?
Uh-huh. Bueno, pero en persona yo creo que sí que puedes tener alguna amistad que necesite tu apoyo, tu ayuda y demás, pero una amistad virtual al que realmente no conoces, si te empieza a dar la chapa con lo mal que está, pues mira... Perdona, pero no, hasta aquí.
Que fuera. Que sume, no que reste.
Sí, exacto. Para que resten, ya tengo yo los míos propios.
¿Los efectos de la amistad se manifiestan en el organismo? ¿Creéis que afectan, o sea, el estado de la salud? Y...
Ahí va. Bueno, pues es que es eso, ¿no? Sí, lo de los vampiros emocionales, sí. ¿No? Sí, claro, si yo tengo a mi amiga que está todo el día, o yo estoy todo el día a mi amiga machacándola, me duele esto, me duele otro, no sé qué. Hay veces que, oye, ¿qué pasa, no? En la vida tenemos ahí un bache y ¿a quién se lo vas a contar? Pues a tu mejor amigo, ¿no? Y te va a escuchar como tú le escuchas a él. Pero si es verdad que dices, jo... Y o tomas las riendas y dices, no, venga, para adelante, vamos a subir los ánimos y... Que, bueno, yo qué sé, es que es la amistad, ¿no? Sí, pero sí, sí es verdad que te puede influenciar.
Sí,
¿no?
Las verdaderas amistades, yo creo que eso, que es lo que hemos dicho, están para lo bueno y para lo malo. Y los éxitos de tus amigos, si tienes una amistad verdadera, son tus éxitos y sus fracasos, pues también son un poco son tus fracasos.
Claro.
¿Y consideras que qué problemas de salud puede desarrollar alguien sin amigos? Alguien que no tenga amigos, que esté...
Ay, sí, por Dios, pues yo creo que una persona sin amigos tiene que ser una persona, un ser muy triste.
Muy triste, puedes caer en una depresión perfectamente, no teniendo a nadie con quien estar, siempre solo. Todos los humanos necesitamos el contacto, ya sea físico, ya sea hablando, ya sea... No sé, pero necesitas tener siempre a alguien, yo creo, no sé.
Creo que la soledad...
Es muy triste estar solo sin nadie.
Sí, sí, desde el principio de los tiempos, el humano, el ser que vivía
social.
Solo... No, el que vivía solo se lo comía las alimañas, ¿no? En cambio, el grupo, pues, sobrevivía.
¿Es Internet un medio adecuado para entablar amistad? ¿Consideráis que...?
Depende como en todo, porque eso, hay veces que sí que le ha pasado a gente que han hablado de amistad con personas que luego después lo que querían era, bueno, hace poco he leído un señor que había quedado con una señora a través de internet que la había conocido en Zaragoza y ha ido a la cita y la han matado entre la señora y otro señor,
sí.
O sea, algo así que lo he leído por encima, entonces, ¿qué amistad es esa? Pero luego, por otro lado, tienes amistades como esta que yo os he dicho. Esta señora, yo creo que era una amistad sincera por lo que ella hacía, por lo que ella hablaba. Yo no la conocía de nada más que eso. Pero es como en la vida real también te puede pasar. Que tú puedes tener una amistad que crees que es una cosa y luego es otra. En los dos sitios puede pasar.
Sí, de hecho, yo creo que cada vez es más común en parejas que se han encontrado, que se han conocido a través de las redes sociales, de redes sociales hechas precisamente para conocer personas y en cualquier chat o en cualquier foro.
Bueno, yo conozco un chico que se apuntó a una red social de esta para encontrar pareja y terminó quitándose porque dice, si es que nada más que quedaban conmigo para que las invitase a cenar. O sea, es otra forma de...
Sí, digo, mira, yo creo que ese tipo de páginas sí, es un poco complicado de gestionar. Yo no lo veo.
Sin embargo, sí que ha cambiado, yo creo, en muchísimo, precisamente la forma de relacionarse. No solo con amigos, en este caso con parejas.
Sí, yo...
Cambiado completamente. Quiero decir, antes yo creo que lo que decíamos típico de se conoce a una pareja en la cola del supermercado. Hoy por hoy, yo creo que no se te ocurre eso, se te ocurre más bien cualquiera de estas páginas. Tinder.
Yo creo que sí, que ahora mismo vamos todos, aparte de la cola del supermercado, estarías con el móvil, no estarías pendiente de, me estarías con el móvil aprovechando para mandar el último WhatsApp o preguntar, ya no estamos pendientes ni de la cola ni de lo que pasa a nuestro alrededor.
Claro,
estamos muy metidos
y es lo que decían antes. Antes te decía tu amigo, oye, me llamo fulanito por teléfono que quiere quedar contigo. ¿Qué le digo? Ahora no, ahora te mando un mensaje, no sé qué, que mi amigo quiere quedar contigo. Es totalmente diferente. Y ya conoces a las personas muchas veces, a un amigo de un amigo de un amigo que lo has visto en no sé qué y te ha parecido bien lo que hacía. Y le pides amistad y a partir de ahí... No sé, son cosas nuevas, sí. Hay que ir adaptándose.
A ver, yo como soltera del grupo aquí presente, he de decir que como estudio sociológico, y lo prometo, ¿cuál se promete con esta? Me tiene una página de contactos, ¿vale? Para ver qué es lo que te ofertaban, porque claro, por la tele te dicen no sé cuántos y gratis y ¡pam! Y dices, venga, a ver si es verdad, a ver cómo funciona esto. No sé si alguno lo habrá hecho. ¿Lo habéis hecho?
No,
como
no.
Curiosidad, no, vale.
Por si acaso, no lo he hecho por
me alegro. No te hace falta.
A ver cómo explico yo luego que era solo
eso,
un experimento sociológico.
A ver, como experimento sociológico, Carlos, tampoco. Y bueno, sí es verdad que al principio es gratis y bueno, te creas tu perfil y ves perfiles de señores en mi caso y tal. Pero claro, luego ya cuando quieres ver el perfil concreto de un señor, ya ahí es donde ya empiezan a pedirte la pasta.
Ah.
Claro, o sea, a ti te enganchan, te hacen tu perfil y hay mucha gente interesada en conocerte, ese perfil. O sea, tú te apuntas a las 10 de la mañana y a las 12 tú ya tienes a 8 personas que quieren conocerte. Es rapidísimo, o sea, la cola del supermercado va muy lenta. Entonces, pues nada, pues ya claro, ya ahí cuando ya me empezaron a pedir el dinero dije, no, mira, va a ser que no tengo para estas cosas, no hay presupuesto. Y paré ahí, ¿no?, la historia, porque en el momento en que ya tienes que pedirte el teléfono o tal, ya te bloquean, o sea, no. Paga primero y luego ya das el teléfono o el correo electrónico, da igual.
Claro, es que las personas, o sea, que gestionan esas páginas, de algún sitio tienen que sacar el beneficio.
Claro, evidentemente, ¿no? Pero bueno, yo en ese momento dije, no, pues me parece un poco raro todo, y dije, no, pues no. Y ya no he vuelto a apuntarme en ninguna otra red social de, sí, esta, de esta, ¿no? Entonces, pues bueno, me parece, luego yo oigo a mis amigas y hay algunas páginas que son penosas en el sentido de, no voy a dar el nombre de la página, no se puede hacer publicidad, o sí, no,
sí,
no.
Estamos hablando de ella.
Sí,
de
eso, venga, va.
Estamos entre amigos.
Adopta un nombre. ¿Cómo adopta un nombre?
Uy.
Perdona, yo cuando
es que
me lo
suena
dije,
muy mal.
Sí,
adopta,
pero... Pero yo decía...
La mascota.
La semana pasada era adopta un perro, sí. No, pues esta semana es adopta un hombre. Y sí, tienes un carro de la compra y vas metiendo los perfiles que te gustan.
Oye, ¿y los hombres?
A los hombres. Estaba diciendo, señores, voy a decir hombres. Es puro ligue, pero ligue duro, y o sea, puro y duro. Y algunas veces raya en lo obsceno y en lo grosero. ¿Vale? O sea, de ahí os podéis imaginar, la primera foto es un chico muy sonriente, la segunda foto ya es que sí, nos hemos saltado como las, espera, a ver, las 15 primeras citas en esa foto. Entonces yo dije, oh, hija, ¿y te estás apuntando a esto? Digo, vale, digo, si a ti te va bien, yo, perfecto, que oye, cada uno hace con su vida lo que quiere, ¿no? Pero no me parece, ¿no? Conocer así a gente, porque ya, bueno, es explícito. Entonces, bueno, evidentemente yo no buscaba algo explícito, buscaba, pues eso, una amistad.
No querías adoptar, conocer. Simplemente...
No. Y adoptar para una noche, porque, o sea,
eso es
acogida de una noche, ¿no? Entonces, pues bueno, esas páginas están ahí igualmente. Hay mucha gente que las utiliza y las utiliza para aprovecharse. Y hay gente, pues, que al final termina muerta, como el señor este, que fue a quedar con una señora muy estupenda y ha terminado, pues, en el hoyo. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de redes también.
Yo no sé si... No sé si le queda más alguna pregunta del cuestionario.
Pregunta.
Sí,
vale,
un par de ellas.
Luego dejamos lo del sexting, porque ya a raíz de esto, yo creo que tendríamos que hablar precisamente sobre el sexting, sobre pros, contras, sobre... Bueno, hay mucha gente que lo hace, luego lo veremos, o que lo ha hecho en algún momento... ¿Y qué problemas? Porque hemos dicho que no vamos a intentar meter miedo a la gente. Este no es un programa sobre precauciones a la hora de entrar en la red, ni sobre trolls, ni nada parecido, sino simplemente charlar sobre ello. Entonces, yo creo que esto nos va a dar pie a, dentro de un momento, seguir con el sexting. Pero vamos a terminar el cuestionario entonces. Venga.
Sí, bueno, sí, a muchas preguntas ya las hemos contestado. ¿Recurrir en exceso a redes sociales y chats deriva en problemas psicológicos? ¿Creéis que puede derivar algún problema? Alguna...
Todo en exceso siempre es malo. En exceso o en defecto. Es que casi todas las cosas de la vida son así. En exceso son malas. Si tú te dedicas únicamente a contactar con la gente a través de una red social, no tienes tiempo ni de quedar con ellos ni nada. Te estás haciendo una vida paralela, falsa, y te, al final te quedas solo.
Sí, yo opino igual que María Ángeles.
¿Y las redes sociales reducen la posibilidad de pensar sobre las emociones antes de actuar? ¿Creéis que es como muy...?
Depende de lo impulsivo que seas, yo creo, porque si tú eres una persona que antes de dar al like o contestar o no sé qué, te piensas las cosas y dices, pues, ¿qué está diciendo este o esta? ¿O de qué va esto? Vale. Es verdad que todos a veces nos ha dado el flux y me gusta, y luego dices, pero ¿cómo le he podido dar yo me gusta a esto? Si, y bueno, puedo quitar el me gusta en algunos sitios sí, en otros no, ¿yo qué hago? Pero eso, depende de lo impulsivo o no que seas.
Yo he de reconocer que alguna vez he dado a like con el titular y luego he pensado, digo, iba, espérate, a ver si ha dicho una tontería.
Voy a leerlo.
Y me lo leo y digo, ah, venga, vale, sí, venga, va. Y si no, pues a lo mejor pues le pongo la carita sonriente. que me divierte. Pero vamos, en Facebook sí se puede cambiar, María.
En Facebook sí. Incluso en Facebook tú haces un comentario y lo puedes editar. Sí. En Twitter, como lo hayas puesto, editarlo no puedes. O lo borras. ¿Ves? O haces no
por sé algo. Yo sé que por algo no me gusta.
Todos hemos caído alguna vez, estoy seguro, en ese tipo, la típica noticia que te ponen que hace 2 años, 3 años que falleció alguien y de repente ha muerto no sé quién. Y tú pones, oh, lo siento mucho, mira que me gustaba y ya te escriben. Pero mira la noticia, por favor, que es de hace 3 años.
Como la de desaparecidos. Desaparecido no sé quién, lo miras y la publicación de hace 3 años. ¿Por dónde andará el desaparecido? ¿O habrá vuelto a saber dónde anda?
Mi hermana me lo dice siempre, dice, acabas de matar otra vez a Pepe. Y yo, ay, por Dios.
El Fari ha muerto muchas veces.
Muchas veces.
Pobre hombre.
Tengo un amigo que le hizo la mortaja al Fari. Madre mía. Sí, sí, es verdad, ¿eh? Que trabajaba.
Pero solo una vez.
En el tanatorio. Una vez.
La verdad era, ¿no? La
esa,
verdad era.
Y ya.
Pobrecillo.
Otra pregunta. ¿Cómo podemos ampliar nuestro círculo social? ¿Cómo creéis que se puede ampliar?
Venga, Pilar, tú.
Uf. Es que lo llevo muy crudo. Si es que yo no salgo de mi casa, como aquel que dice. Ampliarlo. Yo qué sé, es que ahora mismo...
Es que yo es que tengo un círculo social que considero lo suficientemente
claro, amplio. Yo.
Sí, hay veces que digo, no quiero conocer a más gente, de verdad. No, pero yo creo que donde más gente suele conocer es en el trabajo. Por lo menos los que trabajamos o trabajamos de cara al público y demás... terminas conociendo a mucha gente. Antes, cuando estudiabas, pues en la facultad, no sé sí, qué, no sé siempre. Cuándo, por donde te vas moviendo. Ahora ya cuando no sales como salías, yo creo que donde más conoces gente es en el trabajo.
En el trabajo, saliendo a pasear, haciendo, no sé.
Yo cuando salgo a pasear, no, la verdad no, es que o salgo con las niñas, o salgo con mi marido, o con mis hermanos, o con la familia. Entonces, no, yo creo que paseando no sueles conocer a... Bueno, sí, un amigo de un amigo de tal, pero ya no es lo habitual.
Es muy difícil. O sea, si es que tenéis aquí el ejemplo, que es muy difícil, es verdad, que salgo con mis amigas, yo qué sé, con Gema, y salimos una tarde, vamos al teatro, vamos a tomar algo, y ya la gente tampoco se acerca, o sea, incluso yo creo que es que hay sitios para ir a eso, simplemente, y no te puedo decir porque no he ido, no hay discotecas, tengo otra amiga que se va todos los fines de semana a la discoteca, y conoce mucha gente bailando. Pues yo que no bailo, entonces pues...
Pero para, ¿sabes?, los que no la conozcáis, Pilar es una chica muy mona, que está muy bien, o sea que no sé por qué no conoce gente.
Vamos. Porque me quedo descansando los fines de semana en mi casa, María, que estoy muy cansada de currar por entre
toda
semana.
La semana.
Bueno, claro.
Por intentar enganchar con el programa de la semana pasada, adoptando un perro. Sales a pasear y... y ya todo el mundo va a tocarte, ¿no?
Sí, no, pues también, no, pues tampoco.
Tampoco.
No, tiene que muy mala suerte, esto ya no sé yo por dónde cogerlo.
¿Y creéis que somos nosotros mismos nuestro mejor amigo?
Yo creo que no, que hay veces que somos nuestro mayor enemigo.
Peor enemigo. El sí. mono loco que tenemos sí. en la cabeza, sí, que sí, no sí. nos deja a veces.
Sí, yo creo que también, sí. Tendemos un poquito a la autodestrucción y a ser demasiado no responsables, sino autocríticos con nosotros mismos. Entonces...
Pero por muy asentada que tengas la cabeza y por muy seguro que seas y tal, yo creo que siempre estás ahí un poco y fui esto y lo otro.
Yo soy Géminis, le doy muchas vueltas a la cabeza. Bueno, yo no paro.
Pero a ti que eres más, chicas.
Bueno, pues seguimos con el programa. Como hemos presentado así de manera a lo mejor un poco atropellada, pues voy a recordar un poco las formas de contacto con el programa. Recordamos que además de escucharnos en Ecoleganés, como puede que nos estés escuchando en este momento en directo, nos puedes escuchar también en nuestro canal de iVoox, descargarte ahí el programa, en nuestro canal que es 233 grados, todo seguido. También nos tienes en iTunes, en Spreaker... Y que allí mismo, además de escucharnos, pues puedes dejar tu comentario y bueno, pues contarnos tu experiencia con las redes sociales, con cualquier página, cualquier amistad que has tenido a través de internet, contarnos al fin y al cabo, ya sea buena o mala, tu experiencia, porque de eso trata el programa ahora, de charlar, de preguntarnos, de escucharnos, ¿no? Y nos parece un medio ideal, un medio donde podemos, aunque ya haya terminado la conexión, aunque ya hayamos puesto la canción del final, seguir extendiendo este programa, seguir extendiendo la charla más allá de los viernes, como siempre, de 5:30 a 7. Pues, ¿me meto con el sexting? No.
Tú tenías muchas ganas de
sí, Shakespeare. Veo, sí,
ganas de dale a ver por dónde salimos.
Bueno, pues como no, a lo mejor no todo el mundo sabe lo que es, en qué consiste y demás, vamos a escuchar un pequeño reportaje que sacamos del canal de Computer Hoy. Tienen Computer Hoy, sí, tienen un canal en YouTube y de ahí hemos sacado un pequeño extracto en el que nos explica un poco qué es el sexting.
El sexting es el envío de mensajes, fotos o vídeos de contenido sexual a través de smartphones. Su nombre viene del acrónimo de sex y texting, sexo y escribir mensajes en español. Desde hace varios años este fenómeno se ha ido extendiendo, sobre todo entre los jóvenes, por el éxito de aplicaciones de mensajería efímera como Snapchat. Estas prometen que el mensaje se autodestruya pasado un tiempo. Casi el 10% de los jóvenes de entre 10 y 16 años han recibido fotos o vídeos de este tipo. Según los psicólogos, las intercambian para seducir a sus parejas, para presumir o simplemente por excitación. El problema llega cuando el que las recibe decide difundirlas entre sus amigos o colgarlas en internet. De hecho, se puede caer en chantajes conocidos como sextorsión o incluso ciberbullying. Ambos casos generan graves consecuencias, en especial si aparece la cara de la persona que se ha hecho la fotografía o el vídeo. Todo esto puede acarrear consecuencias legales. Si eres menor, te haces una foto desnudo y la publicas, puedes ser acusado de producción y distribución de pornografía infantil. Los usuarios tienen que concienciarse que lo que se publica online o sale de su propio móvil se convierte en irrecuperable. Además, escapa para siempre de su control y puede llegar a cualquiera en cualquier momento. Lo que ahora quieren mostrar de ellos, mañana puede que no les guste. A quien se lo envían hoy, mañana puede que no sea su amigo. También hay que tener en cuenta que cada vez hay más webs que se dedican a recopilar y difundir este tipo de imágenes. Uno de los casos de sexting más famosos que terminó en tragedia es el de Jessica Logan. Esta joven de 18 años tenía un novio que decidió publicar imágenes en la red de ella desnuda después de que la dejara. Pero no es el único ejemplo. Amanda Todd, Taylor Clementi o Matthew Burdett son otros casos que no dejaron indiferente a nadie.
Bueno, pues yo creo que nos ha quedado claro qué es el sexting. De todas formas, ¿qué más nos puedes contar?
Pues el sexting, bueno, ya lo hemos dicho, es un acrónimo de sex, que es sexo, y texting, escribir mensajes. Consiste, bueno, como ha dicho ya en el vídeo, en enviar mensajes, fotos o vídeos de contenido erótico y sexual personal a través del móvil mediante aplicaciones de mensajería instantánea, redes sociales, correos electrónicos. Habitualmente se suele realizar de manera íntima, entre dos personas, aunque, bueno, puede llegar a manos de muchos otros usuarios si no se respeta esa intimidad. Bueno, las prácticas más comunes, pues bueno, es para subir grados tras conocer a alguien en una app de contactos, por ejemplo, o bien para calentarse en pareja. Tendría que ser un juego erótico y algo placentero, pero bueno, podría convertirse en un verdadero drama si no consideramos los riesgos a los que nos exponemos. El Comando Británico de Explotación Infantil y Protección en Línea, CEOP, afirma que existen miles de horas de grabación de webcam de chicas británicas publicadas en webs de pornografía infantil. Un mensaje, bueno, un poco alarmante, aunque no queríamos, pero bueno, está ahí. Un mensaje un poco alarmante, pero realista, que nos ayuda a ser conscientes del uso fraudulento del sexting y las tecnologías. Bueno, pues conocer estos riesgos nos ayuda si queremos realizar esta práctica. La cara divertida del sexting, bueno, pues según la bloguera Wen de Mamá No Leas, afirma que el sexting pues ha de vivirse como cada uno desee, sin exigencias propias ni ajenas. Por supuesto, tiene que ser mayor de edad y tiene que ser consensuado por ambas partes y ver si fluye de manera que apetezca jugar o no. Esta chica, Wen, lo utiliza para conocer a nivel erótico a la persona como previo a una cita sexual.
Entonces, vamos, bueno, que esa persona, digamos, lo que considera es que eso le sirve para medir hasta qué punto es atrevida la persona con la que está empezando a conocerse, ¿no?
Sí, para conocer un poco por dónde va la otra persona.
Yo no sé, luego esto hace que seguramente cuanto más adulto, más mayor, más experiencia tienes y pues hace que seguramente te plantees antes de enviar una foto así, y por eso también es muy típico lo que hemos dicho.
Claro.
Lo que has hablado de la cantidad de vídeos que había en el Reino Unido.
Claro. Entonces, claro, no todas las personas pueden contar de manera divertida lo que les sucedió, porque incluso el sexting en pareja puede salir mal, ya que los ex y las ex no siempre respetan las fotos eróticas y sexuales de las parejas que tanto quisieron en otro momento.
Yo, más allá de preguntaros si, por supuesto, si lo habéis practicado o no, si os ha llegado alguna vez. Quiero decir, si os ha llegado a través de WhatsApp o de alguna red social, os ha llegado el vídeo de alguien que habéis dicho, esto es un vídeo íntimo, esto es un vídeo de una persona, no es...
A mí no me ha llegado nunca. Ya te digo también que no lo he practicado, por eso, porque... Bueno, yo confío mucho en la persona con la que estoy, pero yo no sé lo que puede pasar en un futuro, lo que pueda hacer él o lo que pueda hacer yo. Entonces yo, ese tipo de imágenes y demás, en casita y fuera. Y luego lo que decías de, a través de esas imágenes, saber hasta dónde puede llegar esa persona, lo atrevida que es o lo que no, yo creo que es un error. Porque hay veces que nos atrevemos a hacer desde el anonimato o desde tal cosas que luego realmente no las harías nunca. Y luego... Eso, el quien practica el sexting y lo entiende que es como un juego, todos los juegos tienen un riesgo. Ese riesgo lo tienes que asumir. Y si no, no juegues. Sabes que te puede pasar, y si mañana ves tu foto colgada en tal sitio, era una de las posibilidades que había.
Sí, bueno, yo creo que el sexting lo practican más la gente joven, ¿no? Quizá más desinhibida, tienen otro concepto de la libertad, de su cuerpo, de la forma de vivir, en algunos casos porque o no hay valores, ¿vale? Yo, desde mi punto de vista, ¿vale? No ha habido un valor infundido, ¿no? En esa persona, que a lo mejor sí lo tienen, ¿no? Por otro lado, ¿no? Pero sobre ese punto de vista. Y yo creo que lo hace más quizá la gente joven. La gente adulta, pues sí, quizá a lo mejor en plan pareja, mira que te mando una foto, que te meta. Y bueno, pero pienso eso, que ahora mismo lo hace la gente más joven. Y como dice el estudio, creo, son menores, incluso 13, 14, 13, 14 años que están empezando pues a descubrir su sexualidad y bueno, pues es una forma de quizá atreverse, como dice María Ángeles, a hacer cosas que en persona pues no se llegan a atrever, y luego no piensan las consecuencias de que ha salido mi cara y lo va a ver todo el instituto.
No valoran las consecuencias, digamos, claro, negativas que pueda haber.
El sexting entre adultos consentido y demás, pues vale, pues es una cosa. El problema es cuando, porque muchas veces en los menores se ven un poco obligados por alguien a, pues mándame una imagen para no sé qué, y si quieres seguir conmigo, mándame una foto haciéndote tal. Que cuando conoces, ha pasado muchas veces en los institutos, de parejitas que luego han terminado mal, pero otras veces ha sido una persona adulta que te ha engañado para remitir unas imágenes que luego después va a utilizar para otras cosas. Entonces yo, ante eso, pues ni consentido, ni sin consentir, ni nada, porque es un riesgo.
Es un riesgo. Al hilo de lo que estás diciendo, vamos a ver la cara más oscura del sexting. Bueno, pues esto, como decías, es lo que hacen muchos adolescentes: tontear, pedir salir, que se decía en mi época. Pero ahora pues tienen móviles con acceso a internet con 10 años, muchos niños. Entonces, bueno, pues antes era un ordenador sin control parental, ahora pues es el móvil que lo tienen ellos mismos. También pueden desear hacer sexting, como saben que lo hacen los mayores, sin saber que podrían ser víctimas de otras personas que con malas intenciones les capten y consigan lo que ellos quieran. Estamos hablando del grooming, que consiste eso, en establecer lazos de amistad con un niño o niña de manera deliberada por parte de un adulto, para obtener satisfacción sexual mediante el envío de imágenes eróticas o pornográficas del menor, solicitándole pues... incluso, bueno, pues solicitando estas fotos, incluso con medio y preparación a un encuentro sexual posterior, se aprovechan de ello. Entonces, bueno, pues, pero aunque sea el mayor peligro, no solo los niños y adolescentes pueden ser víctimas del mal uso digital, la sextorsión, como se conoce, o chantaje sexual, aparece en todas las edades y se combate sin duda con menos herramientas y más miedos entre los menos maduros emocionalmente. Los delincuentes que lo realizan juegan con la vergüenza y la culpa para extorsionar, lo que decíamos, para extorsionar y conseguir que la persona realice lo que su extorsionador le pide. Esto sería una práctica de ciberbullying o ciberacoso. También, bueno, indico que hacer sexting no es malo en sí, sino el mal uso de este. Como decíamos, oye, pues todo tiene su... es un riesgo, pero si tú lo asumes o claro, con tu pareja estás segura que no te va a hacer luego ahí un chantaje... Por tanto, cualquier caso de ciberacoso es denunciable, y no solo tendríamos que hacerlo a través de la plataforma en cuestión, sino que debemos hacerlo saber a las autoridades pertinentes. Y más o menos eso es lo que...
A ver, cuando mandas una imagen, un vídeo o algo así, dejas de tener ningún control sobre él, porque es que hoy por hoy ni siquiera, por ejemplo, cuando cuelgas una historia en Instagram o en Facebook, ni siquiera eso es seguro que desaparece en un tiempo, un boomerang que se le llamaba también, cuando mandas algo así, digamos, está durante un tiempo en la red y luego desaparece, sí. Pero durante ese tiempo cualquiera al que tenga acceso a él lo puede grabar. Su dispositivo permite grabarlo, con lo cual al final hacen una copia que es la que va a terminar corriendo por la red. Y lo hagas como lo hagas, con el control que lo hagas, digamos que si tú tienes unas herramientas para intentar que no se aprovechen de lo que estás dejando fuera de tu dispositivo, va a haber las mismas herramientas por parte de otras personas para poder conseguir esa imagen o ese vídeo por otras formas, ¿no? De la forma que sea. Y decíamos, claro, cuando eres adulto y tienes cierta experiencia, pues haces las cosas con más cuidado. Decía el artículo algo así como que ella enviaba las imágenes según cómo, que no saliera en ningún caso la cara, tampoco cosas muy explícitas, recomendaba cosas así. Y claro, eso, un chico joven, un menor, pues probablemente es más de probar un río con los dos pies. Quiero decir, no de ir con cuidado, y al final es quien más fácilmente se mete en problemas con este tipo de prácticas, ¿no? Que ya digo que son muy habituales, a lo mejor, de verdad, aquí lo hablamos y bueno, todos conocemos a alguien.
Sí, sí, sí. Y además, bueno, pues también quería comentar...
Y tanto hombres como mujeres.
Sí, sí. A mí me han mandado una foto que dices, bueno, ¿y esto?
Sí, sí, bueno, claro. La del negro del WhatsApp, pero no me ha llegado nada más.
Bueno,
así.
Sí, es verdad, esa sí
nos
ha llegado.
Pero vamos, esa no es privada ni íntima ni nada, esa hemos visto el negro del WhatsApp medio mundo.
Pobre hombre. Pues como era lo de adopta un hombre, lo de la foto del chico súper sonriente, majísimo, vestido, la segunda foto era un sexting, porque era un chico delante de un espejo totalmente desnudo. Y decías tú, ah, ¿y este es el que quieres ir a tomar una copa con él? Sí, eso quiere. Digo, ah, bueno, pues tira.
Yo tengo un amigo que, bueno, pues está apuntado en una red social de estas para amistad y... Bueno, pues la primera foto, hola, ¿qué tal? Tenemos los mismos gustos, le gustaba el yoga y tal. Y de repente la siguiente foto era ella mirándose al espejo, enseñó el pecho, vamos. ¿Te gusta? Y dice él, madre mía, pues es que está, te vamos tres frases.
Mira, Mercedes, que a mí también me gusta el yoga, díselo a tu amigo, que no le voy a mandar una foto de duda.
Además es más majo hoy, qué majo.
A ver.
Miedo.
Lo que sí que no se ha llegado ninguna vez, a mí eso sí que me ha llegado en Facebook, que además luego salió en la tele, soldado americano jubilado, 200, no sí. sé qué, busca amistad contigo, tal cual. Yo eso inmediatamente digo, fuera. Pero ha habido gente que ha picado, señoras que, bueno, sobre todo a señoras, de veías divorciada o no sé qué, o soltera o tal, y te mandaban que querían amistad, que estaban solos, las iban enredando. Te miraban eso unas veces pidiéndole fotos para tenerlas un poquito agarradas, tal, y al final lo que hacían era sacarles dinero, tienes que ir a no sé qué sitio a por una cosa para mí, pagar tanto, porque si no me quitan tal y no puedo ir a verte. Salió una señora que lo denunció, además lo vi hace poco en la tele, que dio la cara y todo, dijo, me ha pasado esto y no quiero que le pase a nadie más. Suele ser eso, soldado americano, la reserva o jubilado o no sé qué y tal, que busca amistad, que te lo pone todo precioso, eres una reina, eres una tal, eres una cual, pues eso, te van camelando.
Engatusando.
Claro, hasta que al final picas.
A mí sí me han llegado, ¿ves? Ese tipo de... Te pido amistad. Sí.
Y suelen ser chicos guapísimos.
William, sí. No sé cuántos.
William, Patrick, Fitzgerald,
sí,
no sé
sí, qué. Sí, 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 así todos. Y yo digo, yo sí. La verdad es que es
pero,
verdad.
Pero señores, buenísimos, ¿eh? Buenísimos. Si algunos te salen con el torso así, que dicen...
Muy guapos. No, nunca le he dado a amistad. Más que nada porque si no conozco en persona a esa persona, no le doy amistad. A no ser que esté dentro, porque como ha pasado con el grupo del tiempo, que es verdad que tampoco las amistades que me iban mandando yo les daba a aceptar, sino que ha pasado un tiempo, un año, año y pico, hasta que yo he visto cómo funcionaban dentro del grupo y he ido seleccionando quien a mí me ha apetecido, ¿no? Pero si no conozco a esa persona físicamente o que alguien me la ha presentado, un amigo real, no, en mi Facebook no vas a encontrar nada más que eso.
En ese tipo de amistades que yo digo ahora, lo que te hacen es mandarte un señor muy guapo.
Sí,
guapísimos. Luego después empieza pues con el torso así muy tal, muy puesto, muy no sé qué, y yo... imagino que luego eso irá más.
Sí, sí.
Porque claro, inmediatamente que veo eso lo borro quitan, y fuera, sí. Pero según comentan, sí, es un sexting.
No sabía yo que iba, fíjate. Yo decía, bueno, pues que se aburren y mandan a...
Al final eso, pues voy a ir a verte, pero estoy en no sé dónde y en el aeropuerto no me dejan pasar, si no pago no sé qué de la aduana, de no sé qué historia. Por favor, manda dinero para que yo pueda...
Uy, qué pena, iban a dar en hueso duro.
También quería comentar lo que decías tú del artículo. Al final pone que si estás en un grupo de WhatsApp o lo que sea y te llega una foto, un vídeo que tú crees que verdaderamente es robado, que hay que denunciarlo para poder pararlo, que no sé, que intentemos paralizar ese tipo de vídeos que a lo mejor son robados.
Yo lo que iba a decir es que por experiencia esos señores norteamericanos, normalmente soldados con un gran torso, tienen primas y casi todas las primas salen en bikini en Facebook o con algún bonito vestido muy cortito pidiendo amistad también.
Y muchas son rusas.
Y muchas de otros países. Generalmente de España, pocas. Sí, y son de otros países, sí. Y no lo sé, yo de lo primero que hago, como decís vosotras, es ver qué amistades hay. Por un lado, miras que tengamos amistades en común, digo, porque a lo mejor no la conozco o no me suena, pero cuando ves que no tienes amistades en común, hay algo que falla.
La que tiene la foto ahí muy sexy, muy tal, muy cual, y te pide amistad, malo. No sé.
Yo no tengo amigas sexy de esas, ¿eh, Carlos? O sea que tú... ya no.
Yo veo que eso, que yo me fijo que efectivamente no tenemos amigos en común y en algún caso tienes un amigo o dos en común y dices, date.
Uno que ha picado.
Este ha picado. Claro. Y es lo único que pienso, desde luego.
Ya. Pues nada, si queréis hablamos un poquito de lo de la teoría número Dunbar, que afirma que es...
Es que no. Suena así, ¿verdad?
Suena un poco raro.
Sí, no, pero explicado, dilo porque explicado yo creo que tiene mucha lógica.
Bueno, pues el antropólogo Robin Dunbar creó una teoría científica en el año 1993 acerca de, bueno, pues de las relaciones, para que lo entendiéramos. El número Dunbar establece que el ser humano tiene un límite de relaciones estables que es capaz de mantener. Y son unas 150 de media a lo largo de nuestra vida. Esta idea se basa en el tamaño del neocórtex cerebral, responsable de procesar la información que implica una relación directa, que entendía él por relación estable, una que genera una relación cohesionada y un lazo reconocible, como confianza e inversión de tiempo mutuo. Bueno, pues esta idea ha sido puesta a prueba y se ha demostrado siempre, convirtiéndose así en el argumento más sólido sobre dinámica social. Ahora parece que el éxito depende, como decíamos antes, de cuantos más likes tengas, pues es mejor, pero... No sé si estáis de acuerdo con estas 150,
si
esa teoría.
Que digamos por el neocórtex que tenemos, que yo por lo que estoy entendiendo tengo muy poquito, no somos capaces de recordar el cumpleaños o la vida o detalles a lo largo de nuestra vida de más de 150 personas, de más de 150 amistades, digamos, ¿no?
Sí, yo creo que considero amistades pues una amistad como más, no sé, una amistad de... una amistad más... más duradera, ¿no? O sea, una amistad como más...
Pues que yo, verdaderos amigos de una amistad duradera, yo 150 no tengo.
Pues que yo tampoco.
De la verdadera, no, no de redes.
Ya, yo es que creo, no sé.
Yo tengo la pandilla del pueblo que es muy grande, tengo aquí unos amigos más íntimos y tal, pero 150, yo no creo.
Pues yo creo que
menos,
tampoco.
Menos, ¿eh?
Tampoco.
Debo tener el corte también pequeñito con Carlos.
Estamos, pues, cortitos.
O eso, que tenés todavía mucha vida por delante.
Bueno, también es
bueno,
eso, claro.
También.
150 a lo largo de la vida.
Que queda mucha
a lo largo de la vida. Bueno, entonces sí.
A lo largo de la vida,
seguro,
María
Ángeles,
nos queda...
Nos queda todavía mucho. Somos muy jóvenes todavía y prometemos.
Y prometemos.
Yo tengo que conocer al amigo de Mercedes.
Pilar promete más todavía.
Hombre. Venga, va.
Pues ni Eduardo se va a encantar.
Qué vergüenza.
Bueno, tenemos una... Bueno, yo creo que voy a poner unos minutos simplemente de música y vamos a hablar de esa experiencia, de ese experimento que queremos iniciar desde aquí durante los próximos meses, ¿verdad?
Dale.
Yo creo que es un buen momento, como decía. And I keep inside, river of tears trying to be alive as I walk these streets. But all the lonely hearts meet. It's a beautiful nightmare every day. Trying to hold on to you as you push me away. Bueno, pues vamos a continuar con el programa, vamos a continuar con este tema que nos está resultando tan interesante y queríamos hacerlo un poco nuestro y extenderlo, porque, bueno, a propósito de la amistad en las redes y de la amistad real, digamos, de la amistad offline, pues durante los últimos años han salido varios anuncios, aquel de Rúa Vieja, hubo otro, bueno, no voy a meterme en marcas, pero es muy típico cuando llegan las navidades hacer el anuncio sobre amistad, sobre el tiempo que perdemos, probablemente no dedicamos a la gente que nos importa. Y a propósito de eso, nos dábamos cuenta que seguramente tenemos una cantidad de amigos en las redes sociales muy superior a lo que decías de los que podemos tener según nuestro neocórtex. Entonces decíamos, ¿cuántos de estos amigos podemos considerar amigos de verdad? ¿Cuántos nos importan, como podía ser la historia que nos contaba María Ángeles? ¿Cuántos de ellos podíamos considerar o podemos decir que nos vemos de verdad con ellos y mantenemos esa relación de la que habla la RAE cuando nos dice la definición de amigo, ¿no? ¿Con cuántos de ellos realmente podemos decir que tenemos una relación de amistad, ¿no? Y ahí es donde nosotros queremos entrar. ¿Cuántos son contactos y cuántos son amigos, ¿no? Así que queremos proponer durante los tres próximos meses, precisamente de aquí a Navidades, mañana es día 5 de octubre, pues hasta el 5 de enero, proponer un hashtag que queremos que sea, por ejemplo, y vamos a poner hashtag, la almohadilla, amigo de verdad, y luego poner, cada vez que te hagas una foto, hacer un conteo. Quiero decir, vamos a hacernos fotos con amigos que podamos etiquetar de las redes sociales, amigos con los que nos veamos durante este tiempo. Quiero decir, cada vez que hoy vamos a hacer nosotros nuestra primera foto, nos vamos a hacer hoy la foto dentro de un momento con Pilar y con María Ángeles, vamos a poner nuestro primer hashtag, vamos a poner uno y dos, porque tenemos dos amigas que ya podemos incluir en como amigas de verdad, y lo vamos a iniciar, esta experiencia. Vamos a ver quién nos escuche de los, pues no sé si en torno a 1.600 amigos, por ejemplo, que tengo en Facebook, cuántos de verdad son, digamos, son amigos con los que me voy a ver de aquí a Navidades, que es un momento, ¿verdad?, tan entrañable, tan de estar con familia, con amigos, y que es, creo, también una ocasión singular, una ocasión especial para ver a muchos de ellos, aprovechar y ponernos cuanto más fotos y cuanto más un número más alto de amigos, mejor.
¿Y la colgamos en Facebook?
En Facebook, con Instagram, sí.
Vale, yo tengo 174 amigos en Facebook.
¿Cuántos de ellos crees que vas a ver de aquí al 5 de enero?
¿De aquí al 5 de enero? Jope. A ver, las chicas de carnaval, tenemos que hacer una quedada.
Antes del
5 de enero. No lo sé cuánta gente. Pero posiblemente, a lo mejor, de aquí, bueno, estamos, ¿qué? ¿5? ¿15? ¿20?
De aquí a 3 meses.
Sí.
Uh-huh. Bueno, María Ángeles, ¿cuál es tu previsión?
Pues no lo sé.
Piensa, sí, que estamos hablando de una fecha donde es muy probable que, si no es una cena de empresa o es...
Bueno, el día, dentro de unos poquitos días, voy a quedar con los amigos de la pandilla del pueblo, los que vivimos aquí, que no todos estamos en Facebook, pero por ejemplo ahí sí que puedo subir fotos de 10 o 15 de ese mismo día. Uh-huh. Imagino yo, pues, que como tengo más tiempo, me digo, 30, no sé, a lo mejor soy muy optimista y luego subo 5.
Bueno, pues estábamos pensando amigo real o amigo de verdad. Yo creo que amigo de verdad es un... no sé, lo de real juega un poco con lo de virtual y real, ¿no? Pues amigo de verdad o amigo real, con el hashtag y...
Amigo
y
de verdad, me gusta.
Amigo de verdad,
amigo de verdad. Más sí, de verdad. Es que real...
Real no, de verdad.
Real o de plástico.
No, eso es para otro tema. Eso para eso. Bueno, pues lo vamos a dejar entonces en amigo de verdad, hashtag amigo de verdad, y el número. Cuando tengamos la primera foto, la de hoy, tenemos una amiga de verdad, dos amigas de verdad, ponemos uno y dos, y nos lo sumamos. Y a partir de ahora, es la siguiente foto que me haga con una persona con la que me cruce, vea, quede, tome café, cualquier cosa, y sea amigo de Facebook, me voy a hacer la foto, voy a etiquetarlo, pondré... el hashtag amigo de verdad y ya pondré el siguiente, el 3, a ver hasta cuánto llevamos y a ver cuánto tenemos.
Carmen Naranjo, te espero el lunes en la cafetería para hacernos la foto.
Bueno, a Carmen la puedo ver yo pronto también. A ver si el lunes o el martes también puedo.
Los amigos del trabajo son más fáciles de ver, porque como nos vemos todos los días.
El lunes me voy pasando por tu curro.
Vale.
Bueno, a mí lo que me gustaría saber es cuando terminemos, si no, por un lado, ojalá esto sirviera para decir en los próximos 3 meses voy a ver a algunas personas que a lo mejor no lo hubiera hecho de otra forma.
Nos estás planteando, la verdad, que un reto, ¿eh? Y me estás picando que yo soy un poco jugona. Al final me vas a obligar a salir más de casa para cumplir el reto.
Pues nada, me alegraría, por supuesto, que eso sirviera para tener mayor contacto o a lo mejor para sorprendernos, quiero decir, porque vosotros sabéis, es una previsión, pues yo no voy a ver más de 15 personas, pues yo no voy a ver más de tantas, y a lo mejor cuando empiezas a hacer fotos te das cuenta, por leche, si al final hay un montón de gente con la que contacto a diario o casi a diario y son amigos de Facebook.
Sí.
Tengo más relación a lo mejor de la que yo creía. Por eso digo que es una experiencia. Nosotros realmente no sabemos cuál es el resultado y nos gustaría que después del 5 de enero nos pudiéramos reunir y pudiéramos leer lo que hayamos visto de esta experiencia. El decir, pues mira, me ha servido para esto, o he descubierto, por desgracia, que mira, no tengo amigos, o al revés.
¡Qué pobre!
O al revés. Que resulta que...
Hay equipo psicológico en el programa.
Bueno. Iba a decir yo, esto es un juego sin riesgo, no como el sexting, pero claro, si te encuentras final, con que no
hay amigos, tienes un riesgo.
Bueno, pues vamos a ver, yo creo que lo vamos a repetir en las redes sociales, lo vamos a repetir en los próximos programas para recordarlo, para ir preguntando cómo vamos y vamos a ver si en los próximos 3 meses podemos tener el resultado de esa experiencia, como todo, como cada vez que nos reunimos, el resultado personal, o sea, simplemente qué nos ha parecido, qué hemos descubierto, qué nos ha gustado, qué nos gustaría no saber, pero vamos... por lo menos ya a los 3 meses poder tener una valoración y saber qué hemos descubierto, ¿no?, a través de esta experiencia. Así que os recuerdo una vez más, por última vez, venga, el hashtag amigo de verdad y el número del amigo por el que vayamos ya de cuenta, el 1, el 2, el 3, el 100, el 300 al que lleguemos, que estoy seguro de que vamos a llegar a muchísimo más de lo que has pensado la primera vez que te lo he comentado. Vamos con ello, seguimos con el programa.
Vale, pues mira, vamos a hablar de... Me ha gustado al leer esto. Hemos consultado al director de Quality Psicólogos y profesor de la Universidad Cardenal Cisneros, Enrique García Huete. Él afirma que la definición de amistad se ha estropeado y recurre a la teoría de los círculos sociales para explicarse. Las relaciones humanas se disponían en círculos concéntricos. El círculo más exterior, el exterior, se componía por las personas que hemos conocido en la vida, cuya influencia y apego es nula a nosotros. Después estaba el círculo de conocidos con los que no nos relacionamos, como vecinos, profesores. El siguiente, más interior, está compuesto por personas importantes, como un grupo social, compañeros de trabajo, de estudios. Y finalmente, tenemos el círculo más íntimo, en el que solo está la familia, la pareja, la familia más cercana y uno o dos amigos íntimos. Sin embargo, ahora estos círculos se han difuminado y cualquiera es definido como un amigo. Esta teoría, deteriora el concepto de amistad y relación social, haciendo importante recuperarlo como alguien habitual en tu vida con comunicación profunda. No sé si estáis de acuerdo con los círculos.
A vosotros nos ha pasado de pequeño, bueno, de pequeño soy ya de mayores, de hablar de alguien y decir, no, un amigo mío. Y no, tan amigo, bueno, no es tan amigo, pero bueno. Y a lo mejor era un conocido, pero no ibas a decir, no, un conocido mío que no sé qué. Pues un amigo mío, ¿qué tal? Ahí es entre el conocido y el amigo, sobre todo cuando eres joven, está la cosa ahí muy, muy difuminada. Ese círculo estaría un poco concéntrico ahí.
Sí.
Amigo es una palabra que quizás engloba un mayor grado de esa, una mayor proximidad, por usar otra palabra, con esa persona, y es lo que seguramente ocurre con Facebook. Estamos hablando de amigo, de simplemente un contacto, no sé hasta...
Claro. Sí. Ahora las bueno, sobre todo las niñas que conozco yo, hablan de las mejas, porque mi meja, mi meja es mi mejor amiga, siempre. Y no sé, yo antes a lo mejor si hablaba de mi amiga no, íntima, sí. Yo nunca decía mi amiga íntima, a mí eso me sonaba como pues, estoy enrollada con ella o algo así, ¿no? no sé, cuando eras un poco más pequeño, sí que es verdad, decía pues mi mejor amiga o tal, como dice ahora mi meja, pero no sé, es que el concepto de amistad yo creo que es verdad que va variando según la edad de cada uno,
sí.
No solamente el ambiente social y cómo va evolucionando esto, sino la edad que tienes y lo que consideras amigo o no amigo.
Está claro que una amistad con 50 años no es lo mismo que una amistad que tienen ahora nuestras niñas de 17, es que no... cambia mucho el concepto de amigo.
Sí, sí, porque además yo creo que cuanto más pequeño es el niño o la niña, yo creo que valoran incluso más la amistad. Por eso quizá dicen lo del mimejo, mimeja, porque a lo mejor sobre los 10 años o algo así, la amistad la exaltan mucho, es súper importante. Y todos son amigos, o sea, me ha fallado fulanita y aunque no sea la con la que más me veo, es el berrinche, es mortal. Y yo creo que sí, que es verdad que los niños pequeños les cuesta menos hacer amistad, porque sí. Llegan y dicen, ¿cómo te llamas?
Jugamos conmigo. ¿Juegas conmigo en el parque? Y ya.
Es que sí. Los adultos vamos con más prejuicios.
Claro, entonces ellos no tienen ese parapeto, ¿no? Ni del ridículo, ni de los prejuicios, ni nada de eso. Entonces, cuanto más pequeño es uno, más valor le da, yo creo, que a la amistad generalizada, ¿no? Luego ya, claro, vas discerniendo quién es realmente tu amigo y quién es tu mejo o tu meja y quién es, bueno, pues un amigo de paso, ¿no? O conocido.
Mira, al hilo de esto, me acuerdo cuando las niñas empezaron con 3 años en infantil, la profesora Feli no decía a los compañeros de clase, los amigos. Los amigos, ¿te acuerdas, María Ángel? Sí, siempre los decía los amigos, ¿no? Que los amigos, y era como, tenían el concepto ese de amigos, de ayudarse, de... Sí. Además, como el cole es cole de integración a niños motóricos, pues era como ayudar, como a los amigos, hay que siempre... O sea que...
Es verdad, porque a lo mejor yo recuerdo a lo mejor a Gema de preguntarle a alguien, oye, ¿y tus compañeros? Y quedarse como mirando así, dice, yo tengo amigos.
Amigos.
O sea, sí. No tenía el concepto de compañeros, sino de amigos. Claro. Sí, sí.
Y se lo inculcaron en el cole.
Sí, sí, sí.
Sí, hemos tenido la suerte de que en el colegio de nuestros chavales hayan fomentado desde chiquititos la amistad, realmente.
También Alejandra tuvo a Feli, ¿verdad?
No, Alejandra tuvo a Avelina.
A Avelina.
Pues,
sí.
Bueno. Igual.
Y Víctor a Gema. Y sí, es verdad que siempre eran amigos, no había compañeros, nadie era más que nadie y bueno, pues la verdad es que sí.
De todas formas, habéis hablado de los cambios de conceptos con respecto a distintas generaciones. Estaba yo pensando en nuestros hijos, ahora mismo en palabras como crash, habéis dicho meja, pero están la meja, su crash... Y el cambio, por ejemplo, con las redes sociales, porque nosotros los cuatro tenemos Facebook. Lo hemos dicho, hay otros tenemos otras redes sociales, pero que los cuatro tengamos ahora mismo es Facebook. Sí. En cambio, si hablas con mi hija, ella te dice Facebook es para viejos.
Sí, así es. Lo que se lleva ahora más jóvenes es el Instagram.
Sí. Somos Instagram obsoletos total.
Da igual, yo tengo el Facebook, el Instagram, el Twitter, el no sé qué, no sé cuántos. Yo es que no quiero ser vieja.
Voy a tenerme que... Me das unas clases. No, Twitter, gracias.
Pero cuando acabemos.
Venga, gracias.
Lo digo porque yo no sé, Facebook, si todos llevamos ya tiempo en Facebook y... ¿Qué habéis visto en Facebook? ¿Qué habéis descubierto durante este tiempo? ¿Qué os gusta ver de Facebook habitualmente?
A mí sobre todo lo que más me gusta de Facebook son los grupos. Más que los amigos así individuales, muchas veces que solemos estar todos en los mismos grupos. Mira, yo os voy a poner un ejemplo. Mis padres son los típicos que siempre están diciéndome, es que estáis todo el día metidos ahí con el móvil y con el no sé qué y con el no sé cuántos y mirando. Y de vez en cuando te empieza, oye, ¿y no han puesto nada del pueblo en el Facebook ese que tú te metes que no sé qué? Y es verdad, y muchas veces cuelgan cosas y te enteras de excursiones, de cosas que han pasado, de tal y de cual. A mí ese tipo de grupos me gustan, te hacen mantener el contacto.
Aunque estés lejos.
Aunque estés lejos, igual que con amigos. Pero lo digo lo de mis padres, esos que te regañan y fíjate con mi edad y todavía me dicen que... Pero luego a ellos les gusta. Y mira a ver si han puesto no sé qué. Y mira a ver si han dicho no sé cuántos. También te facilita contacto e información.
¿Y tú, Pilar? ¿Qué te gusta? Cuando entras en Facebook, ¿qué es lo que buscas?
La verdad es que cuando entro en Facebook, pues no sé, a ver, ¿cómo decirte? Realmente me interesa lo que le interesa a mis amigos, saber lo que le interesa a la gente. O sea, entro y digo, pues veo una noticia que Carlos Arroyo ha puesto hoy y digo, ah, pues qué interesante. O sea, quizá la información que a lo mejor a lo largo del día no me paro a ver la televisión, no paro a lo mejor la radio, no la pongo porque no puedo. Y a lo mejor quizá estar un poco más en el mundo, ¿no? Y el contacto. Quizá por, no sé, por la amistad.
Es el contacto o de información.
María Ángeles ha puesto una noticia, yo qué sé, de pues algo yo qué sé, una noticia de cualquier cosa, ¿no? Y entonces digo, ah, pues mira, a mi Ángeles le interesa esto y tal. Quizá también es una forma de conocer a la gente, ¿no?
Sí, los intereses que tienen.
Los intereses comunes, ¿no? Y que, bueno, pues muchas veces dices, ahí va, pues yo no me había enterado de esta noticia, fíjate, mira, pues la he encontrado en tal sitio, ah, pues... Y a lo mejor descubres una página que de otra manera a lo mejor tampoco la habías encontrado, ¿no? Y que es interesante y bueno, pues...
Sí, hay una parte seguramente, como tú dices, que es los intereses de una persona, o sea, el conocer a esa persona, y sin duda es así, porque ya las empresas lo utilizan para conocerte. Quiere decir, cuando tienen que contratarte, entran en las redes sociales y pueden averiguar qué tipo de... sin necesidad de preguntarte en una entrevista, ya pueden saber cuáles son tus aficiones, qué es lo que te gusta realmente.
Sí, realmente yo creo que la gente tampoco es consciente de que eso pasa. Sí. Y entonces a veces nos significamos de una postura o de otra, tanto políticamente como religiosamente, uh-huh. ente, todo. Y es verdad que puede ser un poquito ahí...
Claro, pero para eso existe la posibilidad de tener la página real, digamos, y la página ficticia. En una que actúas un poquito como troll y como tal, a ver por dónde van las cosas, que yo sé de gente que lo hace, y en otra que es la verdadera, o incluso vas intercambiando, y si quieres no tienen por qué saber realmente cómo eres o los intereses que tienes. Yo a lo mejor pincho en una cosa que me interesa más bien nada, pero bueno, por ver qué tal. Yo la que tengo es la que tengo, no tengo ninguna ficticia.
Digo, pero que sabes por lado.
Pero que hay gente que sí que lo hace. Y ya, gente, ya, tú y yo conocemos una persona que en Facebook tiene un perfil de macarra, de que pincha y de que dice y de qué tal y de qué cual, y que no es así.
¿Sí?
Luego te digo.
Vale.
Fuera de onda.
Luego te digo. Ni idea. A veces deben de colar todas.
No, pero que hay veces que puedes engañar también, uh-huh. Perfectamente, crearte una vida paralela, ficticia, que no es la
sí,
tuya.
Claro, por eso sí. Yo digo que los que tengo en mi Facebook son amigos míos. Y si no lo son, porque ya les he conocido de más tiempo y he indagado.
Pues esa,
y hasta
persona,
que no he indagado,
esa persona que yo te estoy diciendo la conoces perfectamente.
Bueno, espera que este es el momento de poner la música. No seáis mal pensados, no he puesto la música para preguntar, ¿eh? Ha sido casualidad, y ya que tenía que poner la música, aprovechar y he preguntado. Ya nos hemos enterado de quién es la persona que tiene, digamos, aprovecha para desahogarse en Facebook. Correcto. Yo creo que también es una gran... es otra de las opciones, decíamos, que para enterarte, para tener contactos, para informarte, porque es verdad que sustituye en muchos casos a un periódico, sustituye también a bajarte la silla al patio o la silla a la entrada y hablar con los vecinos, sustituye a un poco también a eso, pero también sirve, ¿por qué no?, para tener una segunda vida, una forma de desahogarte y de...
Hay gente que le gusta dar caña y que se la den, sí, sí. Y meterse en... De hecho, su foto no aparece y su nombre está cambiado. Porque claro, yo sé quién es, pero eso, ha habido gente que le ha llegado a amenazar, realmente amenazar a través de Facebook. Y cuando te vean, no sé dónde te voy a matar porque eres un... Pues ese tipo de cosas. Y el otro es estarse riendo. O sea, mira la que estoy liando. O sea, sí.
Ya, pero no sé qué necesidad, ¿no? Bueno. Que sí, que le va la marcha, oye. Bueno. Si esto es sadomasoquismo, cada uno lo practica como puede y como quiere.
Sí, sí, porque yo creo que hablando, ahora hablaremos un poco de esas amistades que a veces decides prescindir porque no te merece la pena continuar, y de los problemas. Yo creo que es de lo que quería hablar también. Yo mismo he tenido alguna vez algún problema por Facebook. Quiero decir, ves cosas que... Yo he visto cosas que no me interesan y, sinceramente, pongo un no me gusta o me enfado o lo que sea y no pongo un comentario porque no me apetece discutir con nadie. No voy a cambiar su forma de pensar y desde luego lo único que voy a conseguir es
un enfrentamiento.
Y cosas así me han ocurrido ya varias veces en Facebook.
Eso es más de Twitter, lo de los enfrentamientos así es más de Twitter. Ahí la gente no tiene ni filtro en las cosas que dice. Hay gente que eso, que va a machete en Facebook también, pero es como más light, digamos, pero en Twitter es horrible las cosas que te pueden llegar a decir.
Yo tampoco tengo Twitter, ya somos dos. No nos tienen que dar una clase práctica.
Pero sí, a veces, de hecho, he dicho antes que tengo un número de amigos bastante elevado, pero a veces tienes que hacer una limpieza, quitarte alguno y decir, mira,
sí,
menos
sí,
problemas.
Sí. Yo últimamente he hecho limpia de Facebook. Así que si alguien ve que no le llegan mis publicaciones, etcétera, etcétera, es verdad, sí, decidí realmente ser objetiva. Es que estamos hablando de la amistad, ¿no? Uh-huh. Y realmente, ¿quién te aporta y quién no te aporta, ¿no?, esa amistad? Uh-huh. Y un día me levanté y dije, a ver, ¿y estas personas realmente les interesa mi vida? ¿Realmente cuando me ven y me saludan les importo lo que me pasa, lo que no me pasa, lo que me deja de pasar? Porque a lo mejor a mí sí me importaba, ¿sabes? Entonces, uh-huh, claro, dices tú, pues, y yo pregunto y a mí no me preguntan, pues deja de preguntar. Y entonces dices, pues esta sí, esta no. ¡Zup! Fuera. Uh-huh. Y te quedas con las personas que realmente sabes que a lo mejor le importas. Que a uh-huh lo mejor no te preguntan todos los días, a lo mejor, pero que cuando les ves, realmente esa mirada está ahí y esa sinceridad, ¿no? Uh-huh. Y entonces, para que nunca pongan nada en su página. Uy, perdón. Para que nunca pongan nada en su página, para que sea todo como un poco raro y lo único que hagan era meterse en tu página para cotillear lo que está pasando.
Hay perfiles que son verdaderas cámaras de vigilancia.
Entonces, claro, dices, pues, ¿para qué? Yo no tengo nada que ocultar, no tengo nada que, yo creo que soy bastante transparente y realmente mi vida es, muchas veces digo, si es que pongo mi vida en Facebook, y es verdad, pero bueno, tampoco, como no hago nada extraordinario ni tampoco que quiera que perjudique a nadie, y a lo mejor incluso esas personas se han llegado a pensar que era una página falsa y debo de tener por ahí una cañera y tal, en plan, ¡guau!, pantalones de cuero y tal, no. Pero bueno, y sí, hice limpia de muchas personas que no me aportaban realmente, ni en persona, uh-huh, ni en las redes. Uh-huh.
Hay un problema, y es verdad, es un poco también lo que hemos dicho antes con el sexting, ya no es nuestro lo que publicamos, en el momento en que lo pones en Instagram o en Facebook, ya estás dejando que sea de todos, cualquiera puede verlo realmente. O sea, lo que tú haces es público. Eso hace también que mucha gente pues lo utilice para aparentar, para vender algo. Y de hecho hay muchísimo postureo que se dice ahora, sobre todo en Instagram, lo típico, la típica persona que yo no sé cómo le da la vida a tanto viaje, a tanto restaurante, la vida, el dinero y todo. Pero también hay la otra parte, que es la parte del voyerismo, la de estar deseando ver a dónde ha ido de viaje, dónde ha comido,
qué es lo que hace esa persona.
Sí.
Y puedo hacer una puntualización de todas esas personas que he borrado de Facebook, ella habrá como, habrán pasado como, a ver, desde junio, julio, creo que nadie me ha pedido amistad de nuevo. Uh-huh. Entonces,
a lo mejor ni se han enterado.
Que de esas.
Sí, no. Porque se meten a ver en la página. ¿Sí? Sí, yo pienso que sí, que muchas sí meten a ver. A ver qué ha hecho, a ver qué, dónde está, dónde ha ido, tal. Hombre, es raro, ¿no? Cuando tú dejas de ver en Facebook que alguien deja
De publicar cosas,
como te pasó con esta señora,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Te preocupas, decir, uy, qué raro, si está todos los días, sube, que si se ha ido al teatro, que si se ha ido con los niños a no sé dónde, que uh-huh, si algo pasa, y tú miras, y ya no está. Ya no está en la lista de amigos. Uh-huh. ¿Por qué no te piden amistad? ¿Te ha podido pasar cualquier cosa?
Bueno, uh-huh, porque no le interesa realmente.
Entonces, como realmente, te dan la razón.
Claro, uh-huh, al final.
Tengo una experiencia parecida a la de María Ángeles, antes no lo comenté. Una amiga en Facebook que escribía y que pues era muy jovencita, acaba de tener un niño y en principio había superado un cáncer y bueno, pues volvió a aparecerle, volvió a dar otra vez en unos análisis como que tenía de nuevo un tumor y no fueron muchos más meses. La verdad es que es triste, porque ibas viendo, ella publicaba casi cada día, cuando iba a quimio, cuando salía del hospital, cuando estaba en casa, se hacía fotos, entonces prácticamente era seguir su enfermedad por las redes sociales, y después pues ver que no había más publicaciones, enterarte, sus padres decidieron dejar un tiempo el perfil abierto, pues porque recibían muestras de cariño de mucha gente y permanecieron con el perfil bastante tiempo. Pero es a mí me resultó muy triste. La verdad es que durante todo el tiempo de la enfermedad, porque veías que estaba muy mal, y después fue, para mí fue una historia bastante triste y me dolió bastante. Quiero decir que luego te queda esa pequeña parte de personas, esta chica era de Valencia, personas que realmente no están cerca, que tienes un contacto diferente y sin embargo te duele y sufres, sí, cuando ellos sufren, ¿eh? Quiero decir, ese es como la vuelta de probablemente de todo lo que hemos dicho, la otra cara de, sí, seguramente todo esto que hemos contado ahora. Claro. Pues voy a poner un audio que tenemos del Draw My Life, que nunca me sale, de Facebook, de quién lo creó y cómo se creó, que es un poco una pequeña historia que seguramente todos la conocemos, ya sea de la película de la red social o porque lo hemos leído en un artículo, pero bueno, siempre está bien recordarlo, escuchar un poco de Facebook, lo comentamos y vamos acabando el programa, porque no lo queréis creer, pero llevamos más de hora y cuarto, así que no nos queda mucho. Ya teníamos pensado normalmente una hora y media, pero al final es que los temas nos gusta charlar, que también por eso hacemos el programa cada semana. Y al final pues la hora y media es algo orientativo. Menos mal que no tenemos aquí a Chechu detrás
como antes
diciendo, oye, que ya te toca salir. Bueno, un saludo, Chechu. Vamos a escuchar ese audio.
Bienvenidos al Draw My Life de la red social Facebook. El 4 de febrero de 2004 apareció entre los pasillos de la Universidad de Harvard de Facebook.com. Todo comienza 20 años atrás. El 14 de mayo de 1984 nacía en Nueva York Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, el personaje más joven de la lista de Forbes con una fortuna valorada en 53.800 millones de dólares. Mark, con tan solo 12 años, ya creó su primer programa de mensajería instantánea para la clínica dental de su padre. Estudió en el prestigioso colegio Phillips Academy y recibió así una de las educaciones más caras y selectas del mundo. Continuó sus estudios en Harvard, la universidad más antigua de los Estados Unidos, y fue allí, junto a sus compañeros de habitación, Eduardo Saverin, Chris Hughes y Dustin Moskovitz, donde creó Facebook. Por cierto, ¿sabías que Mark es daltónico y por eso el color azul, el que mejor se ve, es el que impera en su red social? En 2003, Zuckerberg creó una web en la que los estudiantes podían ver la lista de compañeros de clase y otra en la que podían calificar a las estudiantes de Harvard. Por esta última, fue denunciado por los servicios informáticos de la universidad y estuvo a punto de ser expulsado. Por aquel entonces, Mark estaba trabajando con los gemelos Winklevoss, que le pidieron ayuda para realizar una red social llamada ConnectU. Zuckerberg tomó prestada alguna idea para crear Facebook y fue denunciado. En un acuerdo posterior, Mark pagaría a los gemelos 60 millones de dólares de indemnización. Aún así, siguió en marcha y con sus compañeros de habitación lanzó TheFacebook.com en febrero de 2004. Rápidamente dejó de ser una página para que los alumnos de Harvard contactasen entre ellos y alcanzó 1 millón de universitarios en los Estados Unidos en tan solo 10 meses. En octubre de 2005 se expande por universidades de otros países como Alemania, Israel o la India y permite subir galerías de fotos, no solo la de perfil. Aparece entonces una de las partes más importantes de Facebook, la sección de noticias, donde se podían ver lo que publicaban los demás sin necesidad de entrar en su perfil. En 2006, el registro se abre a todos los públicos. Todo el mundo podía tener su perfil de Facebook, no solo los universitarios. Así, en 2007, se presenta la plataforma Facebook. Deciden quitar el D, ya que no lo veían demasiado comercial. Además, se incluye la opción de hacer páginas, no solo perfiles, lo que da pie a que entren las empresas y la publicidad empiece a circular por la red social. En 2008 se empieza a traducir a todos los idiomas, lo que hace que la expansión sea imparable. En 2009 aparece el chat y uno de los cambios más polémicos. Se sustituye el Hazte Fan por el famoso Me Gusta. Su aparición como aplicación para móviles hizo que en julio de 2010 alcanzase los 500 millones de usuarios. 2012 fue el año de su expansión. Facebook adquiere Instagram por 1.000 millones de dólares y sale a bolsa. Para alcanzar el valor de los más de 200.000 millones de dólares actuales,
y llegar a 1,000,000,000 de usuarios. Hoy, 10 años después de la aparición de TheFacebook.com, se dan más de 6,000,000,000 de me gustas al día. Se han subido 500,000,000,000 de fotos, enviado 10 billones de mensajes privados y existen más de 25,000,000,000 de páginas de empresas. Hay más de 1,600,000,000 de usuarios. Facebook es tan importante que en 2010 Hollywood llevó su historia a la pantalla de la mano de David Fincher. La red social cuenta su creación desde los primeros días con Jesse Eisenberg y Justin Timberlake, llegando a estar nominada a la mejor película del año en los Oscar. Más de un cuarto de la población mundial está conectada gracias a Mark Zuckerberg y su equipo. No hay ningún país que tenga más habitantes que Facebook, y solo Asia le supera en número. ¿Te das cuenta de lo grande que es la red social? Este ha sido el Draw My Life de Facebook. ¿Nos ayudas a elegir la próxima historia? ¿Quién te gustaría que apareciese en nuestro canal?
Bueno, pues esa era la historia del Facebook, ese que nos tiene atrapados y que del que hemos estado hablando. Yo os iba a preguntar, es una pregunta un poco general, precisamente porque lo hemos dicho antes, nuestra vida ha cambiado, nuestra forma de ligar, nuestra forma de relacionarnos con amigos. En general, las relaciones de... Bueno, es que estaba pensando de todo tipo, incluso con nuestra familia. Yo el otro día lo decía, no sé si lo fue aquí Eloisa, nos comentó algo sobre ella. Desde luego, lo que no aguantaba es que, por ejemplo, en su cumpleaños su hijo le escribiera un WhatsApp para felicitarla. ¿Cómo que un WhatsApp? ¿Cómo que un WhatsApp? A mí me llamas por teléfono y hablamos, que es lo normal, ¿no? Un saludo a Eloisa, por cierto. Y de todas formas, el WhatsApp también ha hecho cambiar mucho nuestras relaciones. El Facebook, el WhatsApp, en general, las redes. ¿Internet nos tiene atrapados?
Yo creo un poquito sí. Sí. Porque es que todo, cualquier cosa, queremos buscar algo a San Google. Queremos reservar no sé qué por aquí. Queremos tal, lo busco aquí. Quiero mandarle no sé qué, un mensaje a no sé quién. Yo, al hilo de lo del WhatsApp, sí que es cierto que cada vez llamo menos por teléfono. A mí el WhatsApp me resulta cómodo porque yo no sé si la persona que yo voy a llamar porque quiero preguntarle algo, decirle algo, si en ese momento me puedo atender o no me puedo atender. Le dejo el mensaje cuando quiera que me conteste o cuando pueda. Y sin embargo, a lo mejor, tú imagínate, te llamo a ti y te pillo en mal momento. Ya me tienes que decir, mira, es que tal, pues me pillas en mal momento. O te obligas a hablar conmigo y sin embargo de la otra forma. O incluso luego cuando te mandas un WhatsApp, pues venga, llámame y lo hablamos. Pero es mucho más cómodo dejarlo ahí y luego cada uno que conteste cuando pueda. Yo creo que es comodidad también. Y es verdad, cada vez me cuesta más hablar por teléfono. Ya me cuesta hasta en el trabajo, cuando coges el teléfono.
Y cuando hablas con alguien, ¿no echas de menos los clips? El color azul, saber qué te ha leído, ¿no? Cuando estás hablando con tu hija, ¿no te gustaría saber que se encendía de repente el azul, saber qué te ha oído?
Sí que es verdad, sí.
Sí. Y mandarle un besito así con un guiño. Oye, que te mando el emoticono, pero enfadado, mira, por teléfono. Que te llegue.
O sea, que nos tiene atrapados, sin duda. Echamos de menos a la vida ya los emoticonos, las aspas.
La verdad es que nuestra generación ha pasado de la cabina de teléfonos para decir, mamá, que voy a llegar 10 minutos tarde. Mamá, que voy a llegar 10 minutos tarde por un WhatsApp. Pero ¿dónde estás?
Pues para eso hay unas aplicaciones muy buenas para tenerlos localizados. Luego te la enseño también.
Con 20 años ya no la puedo poner la aplicación.
Bueno, ya es mayor edad, Alejandro.
Escucha, si muchas veces no es por controlar dónde están o dónde no están, sino bueno, pues más o menos por, yo qué sé, si pasa alguna...
No, por seguridad, cosa. por si pasa cualquier... Sí, muchas veces yo se lo digo, por lo menos ten la ubicación puesta, sí, que se pueda ubicar tu teléfono.
Exacto.
Sí. Entonces, bueno, pues...
No porque yo quiera saber dónde estás, qué estás haciendo.
No, ya no.
Sino bueno, por seguridad, un poco por tranquilidad.
Esa es la fase cuando empiezan a salir, que lo sepas.
Claro, ahí está. ¿Por qué te crees que le ha puesto yo?
Esa noche que de repente se queda el móvil sin batería, porque se queda sin batería, amigas.
Pues es como cuando tú salías, no llegabas a casa y tu madre no tenía forma de localizarte. Y la mujer ahí despierta o...
Es verdad, nuestras madres no... Bueno...
Y se tenían que aguantar. Se tranquilizaban y se dormían, o estaban toda la noche con los ojos como los búhos ahí a ver cuando llegabas, que como llegases un poquito regular ya la habían liado.
Pero te ha sentado algo mal. Mamá, es que he comido algo que me ha sentado mal.
A mí la última Coca-Cola siempre.
Uy, es que mira, al final, es que me ha sentado mal, mamá. No te preocupes, que es que me ha sentado mal. No es nada, no he bebido nada, de verdad.
Y sin embargo, ahora con las nuevas tecnologías, pues les tiene más o menos localizados. Me has dicho que estabas en no sé dónde, mentira, porque he visto yo que estabas en no sé qué. No, es que ha tardado el tren, no, porque el tren ha pasado a no sé qué hora y tú lo podías haber cogido perfectamente. Es una fiscalización continua de la vida, tanto, no es verdad, tanto
sí, sí es verdad,
de ellos como de la
como
nuestra.
Nosotros
realmente te cuentan cualquier cosa y puedes comprobar en internet si es verdad o mentira lo que te están contando.
Sí, he llegado al trabajo tarde esta mañana, 15 minutos.
Había un atasco, mentira.
Había
no
un atasco,
atasco,
mentira.
Me he metido en la DGT y no
claro,
había un atasco
no
desde
hay.
Hace 3 meses.
En tu carretera, ¿no? O sea, por donde tú vienes
sí,
no hay
sí,
atasco.
Es verdad, o sea, es sí, que sí, sí. Ya no puedes ni mentir.
No,
sí,
las excusas tienen que ser realmente contrastadas.
¿No?
Sí, sí, no, contrastadas, si no, no... Siquiera, si alguien quiere un atasco, primero que mire la DGT
para decir por dónde.
Como excusa para verlo.
Y yo también creo que ahora lo del WhatsApp, que nos ha, antes estabas pendiente pues de tus amigos más íntimos, llamar a tu madre, a tu hermana, tal, pero es que ahora, claro, al tener tantos contactos en el WhatsApp, ya tienes, estamos pendientes de tus primos, de tal, de un montón de gente que antes no tenías un contacto tan habitual con los grupos. Pero sabes,
los grupos del colegio.
Los grupos
qué
del
peligro,
colegio, grupos
qué de... peligro, madre mía. La de problemas que han creado los grupos de WhatsApp
más que,
de los colegios.
Más sí, que ayuda, es que... yo creo que están un poco haciendo a los niños, porque ya preguntan, ¿qué deberes hay? Las madres, en vez de preocuparse los niños, le estamos como quitando un poquito de responsabilidades a los niños. Que antes tu madre, vamos, mi madre no se preocupaba, si tenía deberes, tenía que estudiar, si no... Tenía con criarnos a los tres, mi padre trabajaba fuera, con criarnos a los tres, dedicarse a comprar, poner lavadoras, hacer.
Y si no habías apuntado los deberes, era tu problema.
Tu problema.
No, ahora, venga a ver qué deberes hay, que el niño no lo ha apuntado.
Sí, sí. Y llamabas a la noche a una amiga, oye, que mira, qué tal. Y ahora, pues.
Sí, sí, mándame los deberes por foto, que me
eso, que se ha olvidado el niño el libro en el cole, por favor, mándame la foto del libro, que los pueda hacer.
Lo hemos hecho todos, madre mía.
Sí. Y yo creo que estamos.
Ahí la dependencia.
La dependencia que tenemos de. Ahí quizá no hemos ayudado a esta generación a...
Y son dependencias que nos vamos creando nosotros mismos, porque realmente puedes prescindir de muchas cosas, pero bueno, por comodidad, ahí está y lo utilizas. Y yo lo he hecho, vamos, lo he utilizado para preguntar los deberes.
Bueno, pues antes de cerrar ya el programa, por cuestión de tiempo, porque ya ahora mismo vamos a cumplir ya la hora y media de grabación, o sea que es que estamos en tiempo ya... antes de acabar, vamos a recordar lo de la experiencia, porque nos apetece un montón darle algo de publicidad, que podamos ser unos cuantos los que colguemos nuestras fotos con nuestros amigos en las redes sociales. Recuerda ese hashtag que vamos a poner, ese hashtag almohadilla amigo de verdad. Pones al lado el número, dejas un espacio y dejas el número 1 cuando te hagas la primera foto, el 2, el 3 y así hasta los cientos de fotos que te vas a hacer en los próximos 3 meses, estamos hablando hasta Reyes, justamente hasta el día 5 de enero, que se cumplirán 3 meses que vamos a dar de tiempo para esta experiencia. Lo pondremos en las redes sociales, lo pondremos en nuestra página de Facebook y lo iremos compartiendo para que cualquiera pueda unirse a la experiencia y luego pues veremos, por un lado, quién tiene más amigos. No es una cuestión de competición, pero es quién tiene
bueno.
quién tiene más amigos y sobre todo vamos a valorar que si hemos aprovechado esas navidades, si hemos visto a muchos amigos, si al final vamos a tener bastante más amigos de los que pensábamos, porque yo creo que cuando os he preguntado lo habéis pensado, uff, ¿y a quién voy a ver yo de aquí a 3 meses? Pues si lo piensas 3 meses con las navidades y que realmente sí que tenemos relación con muchas personas, yo creo que al final el resultado puede ser sorprendente. O sea, yo espero que esto nos sirva para darnos cuenta que sí, que las redes sociales somos un ente, somos una persona, pero que seguimos teniendo una vida de verdad, unos amigos de verdad, como dice el hashtag, y que seguramente vamos a decir la rueda de vieja cuando saque el anuncio este año, que nosotros sí que aprovechamos nuestro tiempo y nuestra vida.
Bueno, quiero decir unas frases que, como a modo de conclusión, la psicóloga Ellen Fisher, que es una antropóloga estadounidense, comenta que Internet amplifica el conocimiento, pero limita la emoción. Esta idea se ve claramente con un ejemplo. Un mail facilita la comunicación y la extiende, pero como decía Saramago, una carta electrónica de amor nunca se podrá emborronar con una lágrima. Que es algo que es verdad, que ya se ha dejado, bueno, mandar cartas es algo como...
Bueno, y de amor menos todavía.
Y de amor menos. Pero mi hija tiene amigas sí, fuera de Madrid y que la escriben cartas todavía y... La verdad es que es muy bonito, ya cuando recibe una carta de una amiga y tal, se emociona y le gusta verdaderamente, y le gusta a ella también escribir cartas. Pero es algo muy bonito.
Las cartas en que Navidad, recibo son las del banco. Y las
los crismas, por Dios, los crismas, que sí, se está perdiendo.
Pero cada vez menos. Te haces la foto, la mandas por el WhatsApp, por el... no sé qué, ya. El típico reno bailando, ¿qué tal? Y apañas con eso.
A mí sí. No me gusta más los crismas.
Y en vez de carta de amor, el sexting, que hemos estado hablando.
¡Qué cambio! Mira, ¿qué prefiero cambio? Escribir una carta de amor, ya lo digo. No ponéis ninguna foto mía así un poco subida de tono.
Y también quiero decir otra cosa. Que también, bueno, podemos afirmar que las amistades que se hacen con una pantalla de por medio pueden llegar a ser importantes en nuestras vidas, pero para ello requieren el salto del cara a cara, del offline que decías antes. Como dice un estudio de The Guardian, Internet te ayuda a coleccionar personas, pero el contacto personal es siempre necesario para crear amigos de verdad. Yo creo que también eso es importante, que el verdadero amigo, el que te toca, que te un abrazo, es que son, vamos, yo para mí un abrazo claro. De un amigo
y... eso es lo que le falta mucho a los niños de ahora, que se atreven a decirse muchas cosas por WhatsApp y tal y cual y no sé, y luego a la hora de la verdad, yo lo he visto cuando ha empezado Alicia el instituto, han creado un grupo de WhatsApp de niños del otro colegio que conocían a niños de este y tal y cual, y durante el verano se han estado escribiendo cosas y diciendo cosas. Ha habido algunos que ha habido que echarlos del grupo, todo es cierto también, porque algún hater de estos. Pero luego, a la hora de la verdad, cuando han empezado el instituto, no se han hablado. No se han dirigido la palabra. Le digo, ¿y esta niña que conociste? Ay, es que me da vergüenza decirle no sé qué. Eso sí. Es lo que están perdiendo. Sí. El dar el salto, el atreverse a que ya que has conocido a esa persona, sigue conociéndola.
Yo voy a aprovechar que estamos entre amigos y os voy a contar que tuve una relación que por WhatsApp fue maravillosa. Y que a la hora de dar el salto al tú a tú, a la piel, los silencios eran eternos.
¡Ostras! Uh-huh. Ahí queda.
Bueno, pues si no tenéis algo más, alguna experiencia que se nos haya olvidado preguntaros, que os apetezca contar, yo creo que vamos a ir cerrando el programa de hoy.
Sí, la verdad que bueno, hemos aprendido bastante de redes sociales, de... A valorar, yo creo que todos valoramos lo que es un amigo de verdad y como bien adultos que somos, pues oye, saber diferenciar un amigo de verdad de un amigo virtual.
No, y el buen uso o el mal uso que se puede dar a estas redes sociales en todos los aspectos de la vida, en todos.
Bueno, pues muchísimas gracias por una tarde más aquí en los estudios de Coleganés. Gracias, María Ángeles. Ya hacía unos meses que teníamos
ganas. Sí, desde el último programa de la etapa anterior. Creo que fue el último el que vine.
El último, creo que el sí. Último que era la Princesa Prometida.
No.
El penúltimo sería.
Pues uh-huh. Sí, o el último o el penúltimo. La verdad es que, ¿de qué hablamos aquel día? Ya ni me acuerdo, es que he venido tantas veces.
Pero sigo sin tener la taza. Sí.
Yo lo dejo caer cada vez que puedo, pero nada, no hay manera.
Hay que hacerte una taza.
Y Pilar, ¿qué tal?
Fenomenal. Una experiencia estupenda. La verdad es que sí. Que,
se le coge el gustillo, Pilar.
Sí, ya hoy era como que no llego, pero sí, he llegado. He llegado puntual, ¿eh?
Y esto es como una red social, pero es que además te deja charlas, te quedas tan a gusto.
Yo creo que sí. La verdad es que es una experiencia muy bonita. Espero que sea larga en el tiempo.
Y como tampoco te ven, pues te atreves a decir cosas, ¿no?
Claro, sí, supongo que sí, bueno... Sí, es una
bueno, nosotros somos de atrevernos también en persona.
Sí. De cara.
Sí. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos una tarde más. Y esperamos que hayáis disfrutado. Yo me lo he pasado en grande, así que...
Yo encantada, como siempre que vengo. Ya sabéis que me podéis invitar cada vez que queráis, que yo cada vez que pueda, que estoy.
Muchas gracias.
A vosotros.
Un placer. Well, it's all
Bueno, pues nos vamos acostumbrando a nuestra nueva canción de cierre. Yo creo que hoy va a sonar un par de veces, ¿eh? Es que me encanta. Venga, recordaros, si no os lo he dicho bien antes, por supuesto, además de estar escuchándonos ahora mismo en Eco Leganés, en directo, porque las redes han cambiado todo, incluso la forma de hacer radio. Nosotros emitimos, sin ir más lejos, a través de nuestra página web. Y si no, te puedes descargar el programa en nuestro canal de podcast. ¿Quién iba a decir que era un podcast hace 20 años, verdad? Pues si no nos has escuchado en directo, seguramente nos has descargado en una de las plataformas, en iVoox, en iTunes o en Spreaker, y nos estarás escuchando ahora mismo. Donde además nos vas a poder dejar tu comentario, tu experiencia con las redes sociales, con internet en general. ¿Han cambiado tu vida? Bueno, no lo he dicho antes, el título es End of the Line, el final de la línea, el final de nuestro programa cada semana. Es una canción de Traveling Wilburys. No sé si lo habré pronunciado muy bien. Y además de agradecer pues a nuestras amigas que han estado esta tarde aquí con nosotros, además de recordarte los medios para descargar 233 grados, queremos recordarte también esa página donde vamos a colgar nuestra experiencia, la página de Facebook, @233GRDS, donde vamos a recordaros esa experiencia, ese experimento social que vamos a hacer durante los próximos 3 meses y que te invitamos a que te apuntes. Recuerda ese hashtag, la almohadilla, amigo de verdad, y luego nos dejas un espacio y el número de foto, el número de amigo que llevas hecho ya, vamos a comprobar cuántos tienes. Haciéndote una foto con cada uno de los amigos con los que te cruces, con los que estés, con los que compartas un rato durante los próximos 3 meses. Bueno, Merce, tú ya lo has dicho, que te has pasado muy bien.
Sí, la verdad que sí, disfrutando mucho en compañía de ellas y, bueno, charlando un ratito, pues es agradable.
Bueno, pues como decíamos, de eso se trata en esta nueva temporada, de charlar, de hacernos preguntas y respondernos lo que nos parece y contarnos nuestra experiencia. Y para mí resulta muy enriquecedor, la verdad es que nos lo estamos pasando estupendamente en esta nueva temporada. Pues muchísimas gracias, Merce.
Nada, a ti.
Pues otra cosa que nos gustaría poner al final y que queremos que colabores con nosotros sería pues una frase, como siempre nos gustó leer al final del programa, una frase que creas que va con la filosofía, que crees que deberíamos leer al final de cada programa, o ese diálogo que podríamos poner al final de esta canción de los Traveling Wilburys. Cuéntanos cuál es, cuéntanos qué quieres que pongamos, qué quieres que escuchemos o qué quieres que leamos directamente justo antes del final. Como decíamos en las anteriores temporadas, solíamos leer una frase sobre libros. Ahora que la filosofía del programa no está tan centrada en la literatura, en la cultura, en los libros, pues vamos a cambiar la frase y te vamos a pedir a ti, ¿qué frase te gustaría que leyéramos? ¿Qué te gustaría que dijéramos al final de cada programa que crees que de alguna forma resume la filosofía de 233 grados? Ya sabes los medios donde decírnoslo. Muchísimas gracias por estar ahí. Yo soy Carlos Arroyo y nos vemos en el próximo programa de 233 grados. Wonder what tomorrow will bring. Maybe a diamond ring. Well, it's all right, even if they say you're wrong. Well, it's all right. Sometimes you gotta be strong. Well, it's all right, as long as you got somewhere to lay. Well, it's down the road.